relación necesita pasión, porque si no tiene pasión, tarde o temprano se vuelve monótona, se vuelve rutinaria, se vuelve en algo que no tiene sentido. Y por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, nuestra pasión no se puede apagar. Porque si una relación se apaga la pasión, esa relación tiende a, ¿saben qué?, a enfriarse. Y al enfriarse, ¿qué puede pasar? Puede terminarse. Toda relación que se enfría puede llegar a terminar. Y ahí nace obligatoriamente una pregunta: ¿cómo puede ser que mi vida, mi relación con el Señor se enfríe si Él no me hace nada malo? Si Él no me hizo nada malo, ¿cómo es posible que pueda suceder que la relación tuya o mía con el Señor pueda apagarse si Él no hizo nada malo para con nosotros? ¿Saben por qué a veces ocurre? Porque podemos tener una percepción equivocada del Señor. Queremos que Él haga las cosas de una manera y Él no las hace a nuestra manera, las hace a su manera. O porque a veces nosotros simplemente no entendemos por qué tenemos que pasar esta prueba, o por qué pasar esa lucha o esa tribulación. Pero cuando vos y yo de verdad le amamos al Señor, sabemos y creemos que aunque no entendemos todo, todo en Él tiene un plan, absolutamente todo. Y ahí nuestra pasión por el Señor no se acaba. Y vos y yo necesitamos en este tiempo que esa pasión, ese fuego que en nosotros puede ser encendido, no se apaga. Para que no haya confusión, para que no haya oscuridad. Porque la confusión, tarde o muy temprano muchas veces, es el camino a la separación. Ocurre en un matrimonio, ocurre en una relación laboral y ocurre en nuestra relación con el Señor. Pero donde hay pasión siempre va a haber amor, y donde hay amor de verdad, ahí ocurren avivamientos. Por eso quiero mirar hoy contigo rápidamente qué hacer para que ese fuego se encienda si no está todavía encendido en tu vida, y que no se apague. En primer lugar, obviamente alguien tiene que encender el fuego. Número uno, es necesario encender el fuego que va a llevarme a un avivamiento, que va a llevarme a un tiempo nuevo, a un tiempo donde lo que no entendía entiendo, lo que no veía veo, donde lo que no escuchaba no tenía sentido para mí cobre sentido. Decí conmigo: llegó el momento, voy a encender el fuego del Espíritu Santo en mi vida, haré mi parte y dejaré al Señor hacer la suya. Levítico capítulo 6 dice la palabra, versículos 12 y 13, que el fuego encendido sobre el altar. Antes, en el Antiguo Testamento, el altar era algo que se hacía de piedras. En el Nuevo Testamento el altar pasó a ser tu vida y mi vida, que está consagrada al Señor. Y entendiendo eso, dice: el fuego encendido sobre el altar, sobre nuestras vidas, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente, ¿dónde? En el altar. ¿Y qué pasará? No se apagará. Ese era un mandato del Señor, como dice ahí, que el sacerdote, los sacerdotes, cada mañana tienen que hacer eso. Mucha gente al leer esto dice: bueno, le toca eso a los sacerdotes. Pero saben, Apocalipsis 1:6, la palabra dice, la palabra de Dios, que Él a vos y a mí nos hizo reyes, ¿y qué más? Sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos, amén. O sea, ¿quiénes son los sacerdotes en este tiempo? Nosotros. Entonces, ¿a quién le toca cada día llevar leña para encender el fuego? Decirle al que está a tu lado: a vos te toca. Hay cosas que vos y yo no podemos delegar, hay cosas que no podemos decirle a otro: no, el altar no se enciende en mi vida porque mi esposa ni ahí está con encender el fuego. O el altar no se enciende porque mi esposo, no. Eso es algo personal, es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Yo creo que uno de los grandes problemas que hoy en día estamos viviendo es de que la gente no está decidida a levantar su vida de verdad como un altar para el Señor. Está enfocada en que quiere bendición. Y saben que la bendición no va a venir sin rendición, sin un altar encendido. La gente quiere sanidad y esa sanidad no va a llegar si el fuego no está encendido. La gente quiere respuestas, quiere soluciones, quiere que Dios haga esto, quiere que Dios haga lo otro. ¿Saben que el secreto está en empezar por nosotros a hacer lo que el Señor quiere que hagamos? Y si hay algo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo es encender nuestra vida para el Señor. Un altar como David, el salmista David había dicho en el Salmo 26, versículo 6, donde dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Nosotros necesitamos un lavado de inocencia. Delante del Señor, Él dice que si no somos como niños, no vamos a entrar en su reino. Nadie de nosotros es inocente, ninguno solo de nosotros. Entonces necesitamos pedirle al Señor: Señor, lávame, que pueda ser inocente ante tus ojos y andar delante tuyo. Por eso necesitamos encender el altar, porque ¿saben qué? Cuando encendemos el altar, el Señor nos salva de, ¿saben quién? De nosotros mismos. El enemigo más peligroso de mucha gente son ellos mismos. Hay mucha gente a la cual no le hace mal otra gente, se hacen mal ellos mismos. Cuando nosotros de verdad encendemos ese altar para el Señor, Él nos salva de nosotros, de esos impulsos, nos salva de esas reacciones que hacemos mal, de esas palabras que a veces decimos fuera de lugar, fuera de momento, de esas acciones por las cuales después nos arrepentimos. El Señor nos salva de eso. Y no solamente eso, sino que cuando de verdad encendemos ese altar para el Señor, no solo nos salva de nosotros mismos, sino que después de salvarnos a nosotros mismos, hace que toda nuestra familia pueda salvarse también. Toda nuestra familia. Porque Él viene a enseñarnos a suplir todas nuestras necesidades que tenemos nosotros y en nuestra casa. Necesidades de tiempo, de amor, de comportamiento, de ejemplo, de todo. Por eso en Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y luego tu casa. Que el Señor te salve es para que seas salvo vos, pero también toda tu casa. No solamente el Señor quiere salvarte a vos, sino a toda tu casa. Salvar tu familia, tu matrimonio. Ahí donde estás, levantá tu mano, porque en esta noche el Señor quiere que enciendas ese altar para darte sabiduría, para a través de su presencia suplir las necesidades de tu familia. Vos y tu casa no serán destruidos. Vos y tu familia no serán destruidos. Tu matrimonio no se separará, no será destruido. Por eso, ¿sabes qué? Necesitas encender el altar. Decí conmigo: voy a encender el altar. Yo no sé si te das cuenta o no, pero por eso el diablo no quiere que vos y yo encendamos el altar. Quiere que lo apaguemos. Porque si vos y yo encendemos el altar, el enemigo va a salir huyendo. Por eso el enemigo quiere que nos separemos del Señor, para que no sea salva tu familia. Pero el Espíritu Santo, cuando encendemos ese fuego santo del Señor, Él nos da consuelo, nos da consejo, nos da guía, nos da dirección, nos da amor propio. Y no solamente eso, sino también dominio propio. ¿Cuánta gente está hoy en problemas porque le faltó dominio propio? Y en lugar de dominio propio, como alguien dijo un día, tiene demonio propio. ¿Cuánta gente hoy está en problemas por eso? Porque en cierto momento le faltó ese dominio propio. ¿Cuántos matrimonios están sufriendo porque él o ella no tienen dominio propio? Juan 14:26, la palabra hablando del Espíritu Santo dice: más el Consolador, Juan 14:26, dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará que todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Saben que en el Espíritu Santo hay poder de conocimiento? Él hace que todo nos sea enseñado, nos hace recordar lo que el Señor nos ha dicho. Y ahí Él nos hace recordar, no, no le trates de esa manera. Cuida tus palabras, porque uno come de lo que empieza a decir, el bien o el mal que suelta en palabras. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo esté en nosotros, le demos lugar. Juan 14, 27, el siguiente versículo dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Quien tiene el Espíritu Santo puede tener la paz que Jesús tenía. Si vos amás al Espíritu Santo, si amás al Señor, vas a estar avivado. ¿Por qué? Porque en toda relación uno da y también recibe. Vos le das adoración, recibís bendición. Vos le das a Él rendición y recibís impartición de parte de Él. Recibís todo lo que viene de parte de Él. Por eso primero hay que encender el altar. Segundo, vos y yo necesitamos encargarnos y enfocarnos de cuidar que el fuego no se apague. Vos sentís la presencia de Dios de repente en reuniones como estas, pero ¿qué pasa en la semana? Que acá vos te sentís tan fuerte, te sentís listo para todo, pero salís afuera y te volvés vulnerable. En la Biblia, si vos y yo miramos, por ejemplo, tres hombres que eran poderosísimos. David, un hombre que era el más apasionado, después de Dios obviamente, esta persona, David, el más apasionado. Salomón, su hijo, el más sabio. Otro hombre poderoso como Sansón, el más fuerte. Pero ¿por qué elegí estos tres hombres con estas cualidades espectaculares? Porque los tres, en un momento de su vida, apagaron el fuego. Y los tres cayeron ante la misma tentación, ante la seducción de una mujer. Eran diferentes mujeres, no es que una demasiado espectacular era ahí, ¿verdad? Eran diferentes tiempos. Pero ¿saben qué? Los tres tuvieron esa debilidad por no haber mantenido encendido el fuego todo el tiempo. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, si el hombre más apasionado por Dios conforme a su corazón, si el hombre más sabio, si el hombre más fuerte cayeron, ¿cómo vos y yo vamos a creer que no somos blanco, que el enemigo, si se llega a apagar el fuego que debe estar encendido en nuestro altar, en nuestra comunión con Él, no podemos llegar a caer también? Por más apasionado, sabio, fuerte que pueda ser, siempre necesitas cuidarte. Siempre necesitas llevar leña todos los días, y llevar leña es pagar un precio. Cuesta, requiere esfuerzo, requiere tiempo. Hasta hoy en día no hay alguien que diga: aprieto acá, la leña está, se encendió. No. Y más todavía cuando habla de una vida espiritual, requiere oración, requiere lectura de la palabra, ayuno, congregarnos, buscar, es algo que hay que hacer. Porque la realidad es que todo lo que no se cuida se pierde. Vos no cuidás tu matrimonio, chao. Vos no cuidás tu relación con el Señor, chao. Vos no cuidás las cosas en tu trabajo, amóntema. En cualquier área no cuidás tu salud, en cualquier área. En tercer lugar, ¿saben qué? Debemos disfrutar del fuego externo, ese fuego que vos y yo podemos sentir mientras se canta de repente acá, mientras se ora, mientras otra persona está haciendo. Pero ¿saben qué? Necesitamos que ese fuego externo se vuelva interno. Que eso que podemos sentir cuando otro canta, otro ministra, otro ora, empiece a estar dentro de cada uno de nosotros, no importando qué haga o no otro. En Éxodo 3 está la historia de cuando el Señor le llamó a Moisés. Esta semana un poquitito estaba compartiendo con los discípulos sobre eso. ¿Saben qué? Cuando el Señor le llamó a Moisés en esa zarza que estaba ardiendo, Él captó la atención en medio del desierto, una zarza que ardía. Y la palabra del Señor ahí en Éxodo 3 menciona que Moisés en ese momento, cuando fue llamado por el Señor, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Ahí le llamó el Señor. O sea, ¿qué quiere decirnos eso? Que si vos y yo queremos el fuego, que esté el fuego de Dios en nuestra vida, necesitamos hacer algo. Tal vez vos decís: no, yo no puedo ser pastor, yo no puedo ser el que canta. Todavía tal vez no podés, pero podés servir al Señor en cualquier otra manera. Si vos le invitaste a alguien que nunca vino a la casa del Señor, le estás sirviendo al Señor. Si querés decir: no, no quiero predicar, no quiero hacer esa parte, bueno, puedes servir en el protocolo, hermanos y hermanas valientes que están para ayudar con todo el orden en multimedia, con los niños, con adolescentes, hasta en el estacionamiento hay hermanos voluntarios sirviendo. Para servir hay muchos, están los comedores, están la gente que ora en los hospitales, en las cárceles, los chicos que van a evangelizar, que van a llevar la palabra. ¿Sabes qué quiero decirte con eso? Hace algo, lo que esté a tu alcance, lo que puedas. Moisés estaba haciendo algo. ¿Saben qué? El Señor en la Biblia, vos no vas a encontrar de Génesis a Apocalipsis, ninguna persona que Dios llamó era una persona tecorei. No hay. A todas las personas que el Señor le llamó era gente que estaba haciendo algo. Estaba trabajando, estaba siguiendo, estaban haciendo. Moisés no solo que estaba haciendo algo. ¿Saben qué? Moisés era una persona a la cual probablemente nadie más que el Señor Jesús hubiese llamado. ¿Por qué? Moisés tenía en sus antecedentes un homicidio. Él había matado a una persona. O sea, si vos y yo miramos la foja judicial, vamos a decir un homicidio. Y no solo que fue sin querer, fue premeditado, fue adrede, fue intencional. Tenía eso. No solo eso, sino que él había huido. No solo eso, sino que él estaba en el desierto, no tenía nada, trabajaba para otro. No solo eso, sino que tenía una limitación física, era tartamudo. ¿Por qué te doy todos estos detalles? Porque a veces a vos y a mí en otro lugar nadie nos elige. Pero eso no es un impedimento para que Dios te elija. Aunque otros no te hayan escogido, Dios en este tiempo te está escogiendo y dando la oportunidad de que vos y yo podamos, esa presencia suya, permitir que pueda ingresar en nuestra vida. Y Dios quiere hacer eso en cada uno de nosotros en este tiempo. El Señor, ¿saben qué? Nos llama, y a Moisés le llamó a pasar por un proceso. Ahí en Hechos 7:30 menciona que pasaron 40 años. Hoy en día queremos todo rápido, a toda velocidad, ¿verdad? El soltero dice: yo ya quiero mi pareja y que sea ya la persona y casarnos y ya está ya, ¿verdad? Cuando alguien te pregunta, los solteros a veces nos preguntan con Romy y nos dicen: ¿cómo sé que es la persona? Y quieren más o menos que pues vos le digas así, así, ya está ya la persona y ya. Es un proceso. La gente te dice: ¿cómo puedo sentir la presencia de Dios y que nunca se apague? ¿Verdad? Vos le podés dar, decir las cosas, pero uno tiene que hacer. Es un proceso. ¿Verdad? Acá veo gente que enseña en los gimnasios, ¿verdad? ¿Qué es lo que de repente en el gimnasio la gente quiere? ¿Verdad? ¿Cómo puedo bajar 20 kilos? ¿Verdad? Y es un proceso. No, no es que, bueno, alzar acá 100.000 veces este y... ¿verdad? Ni por más que 24 horas de abdominales un día no va a estar bien para el otro día. Es un proceso. Y ¿saben qué? Nosotros en nuestro caminar con el Señor necesitamos entrar en ese proceso. No solo eso, sino que el Señor le recordaba, y es algo que vos y yo necesitamos en este tiempo, recordarnos quién es nuestro Dios. Él le decía: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, era el que le estaba llamando. Hay mucha gente que se olvidó de dónde el Señor le quitó. Hay mucha gente que se olvidó ya de lo que el Señor hizo en su vida. En un momento le agradecimos tanto al Señor, pero ahora estamos ya enfocados en otras cosas y ni nos acordamos de lo que Él hizo. Y el Señor le llamó a Moisés como respuesta a una necesidad que había en ese lugar. La gente estaba mal, el pueblo de Israel estaba afligido. Pero ¿por qué te digo todo eso? Porque ¿sabes qué? Ese fuego que estaba ahí afuera, en esa zarza, llegó un momento donde ese fuego se apagó. Pero ¿sabes qué pasó después de eso? Ese fuego que se apagó ahí afuera se encendió acá adentro en la vida de Moisés. Se encendió la pasión por el Señor. Se encendió el llamado por el Señor. Hoy va a terminar la reunión en este lugar y en los próximos minutos la presencia del Señor va a ser poderosa en este lugar. Pero sabes que hoy termina acá esta reunión, se apaga todo. Pero vos tenés que salir encendido, encendida, lleno, llena de la presencia del Señor. Vos tenés que salir con tu milagro, salir con gozo, con alegría, salir con fe. Salir con un propósito claro y definido. ¿Sabes qué? Moisés no permitió que ese fuego se apague. Se apagó ahí afuera, pero se encendió en él. Él decía: quiero más, quiero más. Y se fue, y a pesar de su currículum, a pesar de que nadie más le eligió, a pesar de todas sus limitaciones, de que era tartamudo, se fue con valentía, con coraje, con determinación. ¿Por qué? Porque el fuego se había encendido dentro de él. Y todos los imposibles de afuera que podía escuchar, todos los no que tal vez durante tanto tiempo él había escuchado, él bloqueó eso porque había un sí del cielo. Y hoy hay un sí del cielo para contigo. Dios te está diciendo: te llamo ahora. Si vos querés tomar ese fuego, invitar ese fuego que llene tu vida. Nunca más permitas que tu amor por el Señor se apague. En toda relación, ¿saben qué? Los conflictos apagan la pasión. Conflictos financieros, conflictos morales, conflictos de repente de tiempo. Pero nuestra relación con Dios es diferente porque Dios no nos genera conflicto. Si hay algo que Él genera es bendición. Si hay algo que Él genera es sanidad, es milagro, es respuesta, es abrir puertas. Eso genera Dios. Pero a veces la gente de alrededor, sí. Y hay gente que se enfrió por gente incluso que pudo estar dentro de la casa del Señor. Pero ¿saben cuál es una verdad? Y vos y yo necesitamos saberla. Es que cuando el corazón se enfría es porque dejamos de hacer las cosas para Dios. Podemos estar mucho tiempo en la casa del Señor. Podemos haberle servido al Señor de muchas maneras, pero nos enfriamos cuando dejamos de hacer las cosas para el Señor. Hicimos para que otro nos mire, otro aplauda, otro vea algo. Porque si lo estamos haciendo para el Señor, no importa quién critique, no importa quién le guste, quién no le guste, sabemos que lo estamos haciendo para el único que necesita que dé gloria o le agradezca. Por eso no permitas que la frustración enfríe tu corazón. Usa la frustración para cambiar, no para abandonar, no para dejar, no para tirar todo. Si hay frustración dentro tuyo, decís: no sale, no me gusta, que no sea motivo para que abandones, que sea motivo para que cambies lo que tengas que cambiar. Vos decís: oro una vez al día. Bueno, no funciona, orá 2, 3, 5, 10 veces al día. Pero ayuné una vez al mes, ayuná toda la semana. Una vez por semana hace algo diferente. Ahí donde estás, levanta tu mano, porque sobre tu vida, sobre tu casa, viene una temporada nueva donde el enemigo no te va a poder confundir. El fuego que el Señor está encendiendo en este lugar, en este templo, lo vas a llevar en tu vida, y no va a haber frustración, comentario, oposición que va a poder apagar ese fuego dentro de tu vida. Y la gloria va a ser para el Señor. ¿Sabes qué? Todos podemos estar viviendo lo mismo, pero no viendo lo mismo. Viviendo lo mismo, pero no viendo lo mismo. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama perspectiva. ¿O a cuántos no les pasó que en la pareja o con un grupo de amigos hablás sobre un partido de fútbol? Uno dice: no, desastre mi equipo. El otro dice: no, hoy jugaron bien.
¿verdad?
O le decís, ¿cómo, amor, ¿cómo le ve a nuestra hija? Súper bien. O le decís, yo le veo destruida. Por eso se nota la diferencia cuando hay alguien enamorado de Dios y cuando hay alguien que no está enamorado de Él. Cuando hay alguien que está apasionado por Dios y alguien que no lo está. ¿O acaso no pasa en una pareja que vos decís, mira cómo cambió fulano? Nunca con él comía sushi, ahora come sushi. Mira, jamás hacía, nunca se puso el cinto y metió su camisa. Mirale, ¿por qué hace eso? Se enamoró y empezó a cambiar. Se rieron unos cuantos, ¿verdad? Así les pasó, ¿verdad? Yo me corté el pelo también por enamorado, porque tenía un pelo largo antes. Pero ¿qué pasa? Uno está enamorado, uno está apasionado y cambia. Cuando vos te apasionás por el Señor, va a cambiar. No importa quién esté acá arriba, no importa si el color cambia, si el nombre cambia, no importa si quién vino, quién no vino. A vos lo que te importa es tu Dios. A vos te importa que el Señor está, que todo se trata de Él, y te llenás de Él por completo. En cuarto lugar, el fuego, ¿saben qué? Es para ser dado. Ese fuego que el Señor da a nuestra vida es para que sea entregado en otros. ¿Quién fue el primero que lo hizo? Nuestro Dios, nuestro ejemplo por encima de todos los ejemplos. Juan 16:7. Los discípulos estaban mal, el Señor le decía, me voy a ir, ya cumplí mi tiempo acá. Y sus discípulos le decían, ¿cómo vamos a hacer? No puede ser. Pero ahí Juan 16:7, la palabra dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y Él envió esa presencia para cada uno de nosotros. Y esa presencia es tan poderosa que cuando nosotros dejamos que esa presencia llene nuestras vidas, sabes que incluso el borde de nosotros va a poder producir milagros. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:20, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. ¿Hace cuánto tiempo? 12 años. Se le acercó por detrás y tocó, ¿qué cosa? El borde de su manto, donde hay aceite, aunque esté hasta el borde, va a haber milagro. Cuando vos estás lleno, llena de la presencia del Señor, hasta el borde de tu manto, de tu, toca el milagro. Años llevaba padeciendo, no tuvo que tocar su mano, no tuvo que recibir su mano, no tuvo que tocarle el pecho, la espalda, el borde de su manto tenía esa presencia. El fuego es para ser dado, y es para ser dado no solo en palabras. Mira lo que dice Hechos 20, de un hombre increíble en palabras como Pablo. Que hay cartas y cartas, que hay tanto que en la palabra está escrita, el que más escribió en el Nuevo Testamento. Hechos 20, versículos 9 al 12, dice, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un profundo sueño, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, ¿qué hizo? Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazando dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Llevaron al joven vivo y fue grandemente consolado. Pablo estaba predicando y dice largamente. Pero estos versículos son diferentes a todos los demás. ¿Sabes por qué? Porque en estos versículos no dice nada de lo que él dijo, pero dice lo que él hizo. Todas sus palabras ungidas, poderosas, tremendas, verdades, cosas impresionantes. Pero acá no está registrado lo que dijo, sino lo que él hizo. Este tiempo necesita de hacedores, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que no solo digan. Porque el avivamiento no está solo en lo que decís, no está solo en lo que pedís, sino que está también en lo que vivís. Porque hay gente que sabe hablar, suena espiritual cuando habla, pero su vivir no acompaña lo que dice. Por eso en la palabra varias veces dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Alguien que está avivado no solo dice, no solo pide, sino que vive una vida que le agrade al Señor. Es tan espiritual al hablar, pero es más espiritual al actuar, al hacer en el día a día todo lo que la palabra dice. Y acá se levantan hombres y mujeres que, aunque no hablen, van a vivir y van a estar llenos de la presencia de Dios. Vas a ser lleno, vas a ser llena, vas a ver en tu actuar tanta unción. Que Pablo no dijo nada, lo que él hizo, levantó a un hombre joven que había muerto. Lo que vos vas a hacer va a salvar tu matrimonio. Lo que vos vas a hacer va a traer de vuelta a tu hijo, a tu hija. Lo que vos vas a hacer va a generar bendición en toda área. Y quinto y último, y con eso terminamos. ¿Saben qué? El fuego requiere de intimidad constante, tiempo a solas con el Señor. Nuestro ejemplo en esto vuelve a ser nuestro Señor. Lucas 5 versículo 15 y 16 dice que su fama se extendía, porque milagros, cosas tremendas él hacía. Su fama se extendía más y más, se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero luego de que ocurría eso, muchas veces Jesús se alejaba al desierto. ¿Para qué? Para orar. Jesús estaba ungido, pero ¿qué él hacía? Sabía que necesitaba intimidad con el Padre. Sabía que necesitaba tiempo a solas ahí. ¿Sabes qué? Tu avivamiento está en tu lugar secreto. Tu avivamiento está en ese tiempo a solas con tu Padre. Tu éxito público en el área que sea depende de tu relación íntima con el Padre. Hoy yo necesitamos amar más lo íntimo con Dios que lo público con la gente. Llegar a ese punto que el tiempo que más nos apasione no sea cuando otros nos vean, sea cuando estemos con el Padre ahí a solas. Porque ¿sabes qué le dañó a mucha gente? ¿Qué le lastimó a mucha gente en este tiempo? Que ha querido quedar mejor con la gente que con Dios. Hace lo que hace no para agradar a Dios, sino para agradar a la gente. Está tratando de agradar a la gente. Hay gente que ha cedido incluso a tentaciones por agradar a alguien, y no fue a Dios. Hay una decisión importante que vos y yo necesitamos tomar ahora, que es fluir con lo popular, lo que todos hacen, o pararnos y hacer aquello que le agrada al Señor, que muchas veces puede no agradar a la gente. Decir: yo, Señor, aunque no le agrada a otros, lo voy a hacer. Pero si queremos el respaldo de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en lo que hagamos, si queremos respaldo de Dios, necesitamos hacer lo que agrada a Dios, no lo que agrada a la gente. Hay gente que se desespera: tengo que agradarle a fulano, al otro, a tal, pero no. Enfócate en este tiempo en agradar a Dios y deja a cargo de Dios el resto. El que no tenía trabajo, prepárese, porque si empieza a agradar a Dios va a tener ese trabajo. Dios te va a mostrar: no era agradar a otro, era agradarme a mí. El que no solucionaba los problemas en su matrimonio, en su familia, pónganse a agradarle, hombre, mujer, a Dios, y vas a ver cómo el Señor se encarga de hacer lo que vos querías hacer, lo que vos querías que otro haga. Y volvemos a Levítico 6. Lo que tenemos que hacer, si no te acordás de nada de lo que hablamos, recordate este pasaje: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, ¿quién es el sacerdote? pondrá en él leña cada mañana. Cada mañana empezá poniendo leña a tu altar, a tu comunión con el Señor. Acomodará el holocausto sobre él, quemará sobre él grosura de los sacrificios de paz, y el fuego arderá continuamente. ¿Dónde? En el altar. ¿Y quién es el altar hoy? Tu vida es el altar hoy. Ese fuego va a arder en el altar y no se va a apagar.